Han pasado 20 años desde que vieran por última vez el talle alto y esbelto de la señora Joliffe. Hoy tiene más de 70 años, pero su figura sigue siendo erguida y su modo de andar continúa siendo ligero. Dedicó estos últimos años a cuidar enfermos adultos, pero puso especial interés en una chica llamada Laura Milmay, que ahora entra en la habitación con una enorme sonrisa y abraza a la anciana besándola. «¡Qué suerte tienes! Has llegado a tiempo para escuchar un cuento», dijo la señora Jenner. «De verdad, qué maravilla», exclamó la niña. «No es un cuento propiamente dicho, sino una historia de fantasmas, y no sé si deba contártela justo ahora que ya te vas a ir a dormir», agregó la señora Joliffe. «Fantasmas, eso es lo que más me gustaría oír», repuso la niña emocionada. «Bien, siéntate aquí, junto a nosotras, y si no tienes miedo, escucha con atención». La señora Jenner y la muchacha miraban el rostro expectante de la anciana, que parecía ser acopio de horrores con los recuerdos que invocaba. Aquella vieja habitación era el marco perfecto para una historia de fantasmas. Tenía las paredes forradas de madera y un mobiliario raro y antiguo, en el que destacaba la alta cama de cuatro pilares con cortinas negras. La señora Joliffe miró hacia todos lados, se aclaró la voz y comenzó la historia. «Hoy soy una anciana. Cumplía mis 13 años cuando llegué a Applewhale House, donde mi tía era ama de llaves. En Luxo me esperaba un carruaje para transportarme. Estaba un poco asustada cuando al llegar vi la carroza con un caballo, conducida por el señor John Mulberry, quien me consoló comprándome frutas y comprometiéndome una espléndida cena cuando llegáramos con mi tía. Me parece vergonzoso que personas mayores asusten a los niños. Recuerdo que en mi compartimiento del tren había dos personas y que una noche en que salió la luna me preguntaron hacia dónde iba. Le respondí que a Applewhale House, cerca de Luxo, y uno de ellos me miró burlonamente. ¡Ja! No te quedarás ahí mucho tiempo». Me quedé mirándolo fijamente como preguntándole por qué. Él pareció advertirlo y añadió a su comentario: «Por tu vida, no lo cuentes a nadie lo que te voy a decir, pero esa casa está poseída por el demonio. Ahí vive un espantoso fantasma. ¿Tienes una Biblia?». «Sí, señor. Mi madre me puso una en la maleta». Cuando le respondí esto, me pareció que se miraba de forma extraña con su amigo, pero no estaba segura. «Bien», dijo él, «asegúrate de ponerla bajo la almohada todas las noches. Solo así podrás mantener alejadas las garras de esa maldita anciana». Me llené de espanto cuando escuché esa historia. Quería hacer muchas preguntas sobre aquella anciana, pero no dije nada. Pasé el resto del camino pensando en cosas horribles hasta que llegué a Luxo. El alma se me cayó del cuerpo cuando el carromato entró en aquella estrecha y oscura avenida del parque. Los árboles eran gruesos y altos, casi tan viejos como la mansión. Ni cuatro hombres hubieran podido rodearlos tomándose de las manos. Nos detuvimos delante de la gran casa, pintada de blanco y negro, de madera, rodeada de árboles que tomaban un tono siniestro a la luz de la luna. Se veía de estilo antiguo. Solo había tres o cuatro sirvientes, aparte de la anciana dama. La mayor parte de las habitaciones estaban cerradas. Cuando vi aquella residencia ante mí y comprendí que el viaje había terminado, se me subió el corazón a la garganta. Estaría muy cerca de mi tía, a la que ni siquiera conocía, y la señora Crow, de quien me habían dado espeluznantes referencias. Mi tía me llevó a su habitación. Era una mujer delgada, encorvada, de cara pálida y manos afiladas. Tenía más de 50 años y hablaba de modo cortante. Una mujer dura. El hacendado Chivenix Crow, nieto de la señora Crow, iba a la casa dos o tres veces por año para visitar a su abuela y constatar que todo estuviera en orden. Solo lo vi dos veces mientras estuve en Applewhale House. La señora Weinberg era una mujer gruesa y alegre. Siempre estaba de buen humor y caminaba despacio. Acababa de cumplir 50 años y era muy avara. Usaba el mismo vestido todos los días, a pesar de tener mucha ropa guardada. Dios sabe para qué. Nunca me regaló nada en todo el tiempo que estuve allí, pero siempre era grato estar con ella. Hablaba sin parar, contando historias risueñas. Creo que me caía mejor que mi tía, que aunque siempre fue buena conmigo, era severa y silenciosa. Estaba descansando en el dormitorio de mi tía. Ella entró con un té preguntándome si sabía llevar a cabo los deberes del hogar. Antes de que le contestara, me aseguró que yo era idéntica a mi padre, que esperaba que no me condenara al infierno como él lo había hecho. Fue cruel de su parte decirme eso. Cuando fui a la habitación de la señora Wimber, ardía un buen fuego de carbón. Había té, pastel y carne caliente. Me quedé con ella un buen rato mientras mi tía subía con la señora Crow. Ha subido a ver si la vieja Judith Squall está despierta. Ella le hace compañía a la señora Crow cuando yo y la señora Shooters, aunque el nombre que era el nombre de mi tía, no estaba con ella. Hay que tener mucho cuidado con la señora, porque si no, se caería al fuego o por la ventana. Es muy torpe, explicó Weaver en tono jovial. ¿Cuántos años tiene la señora?, pregunté. Cumplió 93 hace 8 meses, dijo riéndose. No hagas preguntas sobre ella delante de tu tía. Tómalo con calma. ¿Usted sabe cuál será mi trabajo en esta casa, señora Weaver? Tu tía lo explicará. Supongo que vigilarás a la vieja para que nada malo le pase. Llevarle de comer y beber. Dejar que se divierta con sus cosas de la mesa. Vigilarla para que no se caiga. Hacer sonar la campana si se pone pesada. Ya veremos. La señora es sorda. Claro que no, y tampoco es ciega. Es muy astuta, aunque no pueda acordarse de nada. Lo mismo le da Corte del Rey que Blancanieves. Mi tía le escribió a mi madre que la chica que la cuidaba antes se había marchado. ¿Usted sabe qué le pasó? No lo sé. Quizá le haya contestado mal a la señora Shooters. A ella no le gustan nada las chicas parlanchinas. De pronto, entró mi tía en la habitación. Las dos nos quedamos mudas. Comenzó a hablar con la señora Weaver. Yo me puse a inspeccionar las cosas que había en la habitación, tomándolas con las manos y mirándolas con asombro. ¿Qué haces, niña?, dijo mi tía tajantemente. ¿Qué tienes en la mano? Esto, señora, le respondí mostrándole una chaqueta de cuero que había agarrado. No sé lo que es. Sus ojos se encendieron de ira y creí que iba a golpearme. Solo me sacudió bruscamente por los hombros al tiempo que me arrebataba la chaqueta. Mientras estés en esta casa, no agarres absolutamente nada que no sea tuyo, exclamó con rabia y cerrando la puerta con violencia. Yo tenía lágrimas en los ojos y la señora Wimber se moría de la risa. La anciana señora Crowell tenía uno de sus berrinches de costumbre. Solía estar de pésimo humor todo el tiempo. No había nadie en Applewhite que la recordara de joven. Poseía una cantidad de ropa impresionante, toda anticuada y extraña, pero de gran valor. Todos cuidaban con esmero de la anciana, pues cuando ésta muriera nunca volverían a encontrar un trabajo donde hicieran casi nada por el enorme sueldo que recibían. El médico venía 2 veces por semana y siempre decía que no se le debía contradecir ni irritarla de ningún modo. Había que seguirle la corriente. La primera vez que escuché hablar de la anciana, yo estaba sentada en mi cuarto. Las velas de la habitación de la señora Crow se hallaban encendidas. Mi tía la acompañaba y la puerta estaba abierta. Recuerdo que dijo: fue un ruido extraño, hecho por un pájaro u otro animal. Era muy tenue. El maligno no puede hacer daño a nadie, señora, a menos que Dios se lo permita, afirmó mi tía. Entonces la extraña voz desde la cama dijo algo que no entendí, agregó la anciana. El Señor está con nosotras, señora. No hay nada que temer. Escuché aquella conversación durante un buen tiempo. Después ya no pude oír nada y me dediqué a leer un libro. Al rato percibí un ruido en la puerta. Era mi tía con todo puesto sobre la boca. ¡Shh!, dijo en voz baja, acercándose de puntillas. Por fin, ha dormido. Seguí leyendo el libro. Ni el más mínimo sonido se escuchó en aquella casa. Comenzaba a sentir temor en aquella habitación tan grande, así que me puse de pie y caminé nerviosamente. Mi curiosidad pudo más que el miedo y me asomé a la habitación de la señora Crow. Era un cuarto muy grande y muy elegante, fuertemente iluminado por varias velas. Miraba asombrada el lugar y decidí entrar. Me observé en el enorme espejo y luego fui a asomarme a la cama de la señora para verla de cerca. Quizá nunca volvería a tener una oportunidad tan espléndida. En medio de un silencio de muerte, deslicé las cortinas de la cama despacio, muy despacio, y por fin vi a la señora Crow, maquillada como la imagen de una mujer de la lápida mayor de la iglesia de Luxor. Ahí estaba, vestida con sus mejores ropas verdes y doradas, con los zapatos puestos, con todo el rostro pellejudo pintado de blanco. Parecía una espantosa momia. Tenía las mejillas pintadas de rojo y las cejas de café. Orgullosa, tiesa, la nariz aguileña muy larga y mostrando la mitad de los ojos en blanco, las uñas muy largas y cortadas en pico. Creo que cualquiera se hubiera asustado. Me sentí incapaz de soltar la cortina y de moverme. Tenía los ojos clavados en su asquerosa figura. Incluso mi corazón estaba inmóvil. Entonces abrió los ojos. Giró sobre sí misma en redondo y bajó de la cama haciendo sonar sus tacones. Y encarándose conmigo, me clavó su horrible mirada al tiempo que una sonrisa maligna se dibujaba en sus labios nauseabundos. Era la visión del mismísimo infierno. Me llené de miedo terrible. Parecía un cadáver con vida que me apuntaba con sus afilados dedos. «¿Por qué has dicho que yo maté al niño? Te daré una golpiza que te matará», me dijo la monstruosa anciana. Quería salir corriendo, pero algo más fuerte que mi voluntad me retenía donde estaba. Retrocedí y ella me siguió con sus tacones fantasmales, apuntando con las uñas a la garganta y haciendo un sonido silbante en la lengua. Sus dedos casi me tocaban. Me refugié en un rincón soltando un chillido como si el alma se me separara del cuerpo. Mi tía entró gritando. La anciana volteó hacia ella y yo salí corriendo lo más rápido que pude, bañada en llanto. Le contaba a la señora Weinberg lo que había sucedido. Ella se reía como siempre, pero se puso seria cuando le dije las palabras de la anciana. «Repite lo que dijiste», me ordenó. Así lo hice. «¿Tú dices que la señora mató a un niño?», preguntó. «Yo nunca dije tal cosa», le aseguré. Desde aquel incidente, Judy ya nunca se me despegaba. Al cabo de una semana, la señora Weinberg me contó algo que nadie sabía sobre la anciana Crow. Hace más de 70 años la señora se casó con el hacendado Crow de Applewell, viudo y con un hijo de 9 años. Una mañana el niño desapareció. Como tenía mucha libertad, nadie se preocupó mucho. Solía ir al bosque, o al lago, o a remar y pescar. Pasaba largas horas afuera, pero ya nunca apareció. Encontraron su gorro junto al lago, al pie de un enorme espino, y lo dieron por ahogado. Se hablaba mucho acerca de este tema. Decían que la madrastra lo había asesinado, pero la señora Crowell hacía lo que quería con su marido, pues era increíblemente bella. El tiempo borró la imagen de aquel niño de la memoria de la gente, terminó de narrar la señora Wimber. Cuando yo tenía menos de 6 meses de haber llegado a la casa, era invierno. La señora tenía su última enfermedad. El médico temía que fuera un ataque de locura como el anterior, en el que había tenido que sujetarla con camisa de fuerza, que era aquella chaqueta de cuero que no había agarrado. No se volvió loca, pero se fue consumiendo con rapidez. Mostraba una extraña tranquilidad hasta que un día, ante su muerte, en aquel en que se puso a aullar en la cama y se cayó al suelo pidiendo misericordia. Yo no entraba en su habitación. Me quedaba temblando de pánico mientras ella rugía y se envolvía en el piso. Mi tía, la señora Wimber, Judith y una señora de Luxo estuvieron con la anciana hasta que murió. El sacerdote estuvo presente y rezaba por ella mientras ponía a la vieja señora Crowell en un ataúd. Se escribió al viejo hacendado Chivenix para que viniera a ver por última vez a su abuela, pero estaba de viaje por Francia. El sacerdote y el médico dijeron que había que enterrarla y fue depositada en la cripta de la iglesia de Luxo. Nosotros nos quedamos viviendo en la gran casa esperando la vuelta del hacendado. Me cambiaron a una habitación más grande y una noche, antes de que llegara el señor Chivenix, sucedió lo siguiente. Solo había una cama en mi habitación y el espejo de la señora Crow. Sabíamos que habían regresado el hacendado Chivenix de su viaje. Yo estaba feliz, pues supuse que volvería a mi casa, lo cual me llenó de emoción. Dieron las 12 de la noche y yo seguía despierta en mi habitación, que era negra con un pozo, pensando y soñando con mi regreso. Cuando vi iluminarse la pared que estaba detrás de mí, como si se le hubiera prendido fuego, las sombras de la cama comenzaron a bailar en las vigas del techo. Giré la cabeza rápidamente, pues creí que algo se estaba incendiando, pero lo que vi, Santa Virgen, fue la aterradora figura de la señora Crow, cubriendo su horrible cadáver con finas ropas, los ojos muy grandes y brillantes, parecía la cara del diablo. Una luz roja salía de ella envolviéndola y creando el efecto de que tuviera fuego en los pies. Se acercó directamente hacia mí, adelantó sus viejas manos contraídas como garras y como si fuera a estrangularme, pero pasó de largo y fue a mover al armario. Después abrió una puerta con una enorme llave dorada y llegó a un gabinete para buscar algo mientras la alcoba se llenaba de un aire glacial. Luego se volvió nuevamente hacia mí girando con rapidez y la habitación volvió a quedar a oscuras. Lancé un alarido terrible que hizo temblar toda la casa. Esa fue la peor noche de mi vida. Pasé el tiempo que faltaba para el amanecer con una angustia atroz. Cuando salió el sol, fui con mi tía para contarle lo que había sucedido. Al contrario de lo que yo esperaba, me tomó las manos diciéndome que no tuviera miedo y me preguntó si la anciana llevaba en las manos alguna llave. Sí, dije haciendo memoria, una llave grande y dorada. ¿Era como esta llave?, me dijo mientras sacaba la pieza de un cajón. Esa misma. ¿Estás segura? Claro que sí, tía. Bien, no te preocupes. El señor vendrá hoy, al mediodía. Debes contárselo todo. Por la tarde podrás ir a tu casa. El hacendado Crow llegó y mi tía habló con él en la habitación. Después me llamaron y él me preguntó, ¿qué es lo que has visto, chiquilla? Creo que fue un sueño, por lo menos yo no creo en fantasmas, pero cuéntamelo todo, formaré una opinión. Le conté lo que había sucedido y el hacendado, un poco nervioso, le dijo a mi tía, recuerdo ese gabinete, Oliver. El cojo me contó de él cuando era niño. Oliver tenía más de 80 años y ya han pasado 20 desde que me comunicara el secreto. Ahí se guardaban las joyas de gran valor, cerradas con una chapa doble, que solo se podía abrir con una enorme llave de bronce. Vamos todos a buscar ese gabinete perdido. Tú nos indicarás el lugar exacto en que lo viste, me dijo mientras me señalaba. Con el corazón en la garganta, los llevé a aquel sitio maldito donde estaba el armario que ocultaba la puerta que daba al gabinete. El hacendado quitó la puerta con un martillo y un cincel, y al llegar al aposento, mi tía le dio la llave. Lo abrió y vimos una especie de cuarto de ladrillos completamente oscuro. Mi tía permaneció en vela y su luz iluminó una especie de simio que estaba agazapado en un rincón. ¡Santo Dios! ¡Cierre esa puerta, señor! ¡Ciérrela!, gritó mi tía. Pero el hacendado entró cautelosamente al cuarto de ladrillo y le dio un empujón al simio, que se disculpó. Era un costal de huesos y polvo. Se trataba de los huesos de un niño. Un silencio mortal invadió el ambiente. El señor pasó del otro lado de la pequeña calavera. ¿Un gato muerto?, dijo el señor, pensando que yo era estúpida. Usted, muchachita, se irá a su casa. Yo tengo que hablar con la señora Shooters. Una hora más tarde, estaba tomando el tren rumbo a casa. Nunca he vuelto a ver a la señora Crow, ni en aparición ni en sueños. Pero cuando ya me había convertido en una mujer madura, mi vieja tía pasó una noche conmigo y me confesó que aquellos huesos eran los del pobre niño perdido. La señora Crow le había encerrado dejándolo morir de hambre y sed, sepultándolo en la oscuridad. Lo había reconocido por los objetos personales hallados entre el polvo de su cuerpo.